Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal.
Hola, oyentes de Radio Sefarad. Una semana más visitamos a nuestro corresponsal en el tiempo, David Rosenthal, para recorrer los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David?
Hola, Jorge, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes.
Bueno, ya saben que en las últimas dos entregas hemos hablado, nos hemos ido al sur del continente, hemos empezado a hablar de lo que hoy es Argentina, aunque en esa época del virreinato estaba ligada Argentina a lo que es Uruguay, a Paraguay, etc. Y hoy vamos a hablar del tema de la Inquisición en Buenos Aires, porque nos explicabas que si bien la Inquisición no se estableció en lo que hoy en día es Argentina, sino que rendía cuentas en la de Perú, pues sí que llegaron los autos de fe a esa zona, ¿no?
Sí, así es. Hoy hablaremos de un caso en específico que data de 1634, cuando atracó a la costa de Buenos Aires de forma forzosa un navío con esclavos africanos y que junto con ellos venían pasajeros portugueses. Dentro de ese cargamento de esclavos, que sería decomisado ipso facto por las autoridades y vendido en un remate a un precio muy bajo a Diego de Vera, que era socio de un célebre traficante porteño y regidor perpetuo, que era Juan de Vergara. Su camarilla mercantil era la única que conseguía permiso gubernamental para introducir y negociar africanos en el Alto Perú. Y en cuanto a los viajeros portugueses, entre ellos venía un joven muchacho de 20 años, sefardita de raza, y su nombre era Juan Rodríguez de Estela. Pero ¿quién era Juan Rodríguez de Estela? Pues había nacido en Lisboa en 1614 y era residente en Buenos Aires desde 1634 hasta 1673, cuando ya veremos qué le sucede. Al pisar las argentinas playas, el errante judío, quién sabe qué pasado lleno de angustias acababa de dejar del otro lado del mar, dice alguna reseña de la época. Aquí seguramente, al igual que tantos marranos de la estirpe de David, él acudía en busca de una tierra prometida donde vivir y prosperar, liberado del miedo y de las humillaciones que ensombrecieron su infancia en la Lisboa natal. Recordemos que en Lisboa llega un momento determinado en el cual queman a cientos de judíos allí en la hoguera. Bueno, digamos que eso había pasado bastante antes, pero todos los judíos tuvieron que ocultarse o convertirse, o simplemente dejar su natal Portugal, también parte del Gran Sefarad. Nos cuesta creer entonces que este personaje sin licencia fuera en los primeros tiempos encubierto y socorrido por algún sionista converso, rico mercader, ya aclimatado y con influjo vecinal. Así lo era el señor Diego de Vera, era un banquero que ya estaba bien asentado en la tierra porteña y que se convierte en su protector, que además regularizaría la situación de nuestro personaje ante las autoridades, mientras que seguro le facilitó la oportunidad inicial para encarar el porvenir en esta tierra, donde a semejanza de la de Abraham multiplicaríase cual las estrellas del cielo, pues de este personaje Juan Rodríguez de Estela descienden importantes familias porteñas hasta hoy en día. Entonces, este joven luso hebreo era un perfecto buscavida, de seguro. Concentró todo su empeño en labrarse rápidamente una sólida posición social en este lugar que él había prodigado el destino. Y en 1641, con 27 años y ya 7 de residencia en la ciudad de Buenos Aires, contrae matrimonio con una señora acaudalada y de antiguo arraigo en la ciudad. Ella era Catalina de Aguilar y Burgos, también llamada de Aguilar y Salvatierra, que era hija legítima del que fuera calificado vecino y segundo poblador de esta ciudad. Era el escribano Francisco Pérez de Burgos y de su consorte Juana de Aguilar. Entonces, doña Catalina, a la sazón, viuda de Francisco de Vargas Machuca, quien le dejó una niña, Juana de Aguilar, que casaría a su debido tiempo con Antonio Pereira de la Cerda. Todas gentes conocidas allí en ese entonces de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, tras ese nuevo matrimonio, esta viuda le otorgó un interesante dote al señor Rodríguez de Estela. En la carta de dote se encuentra que la sociedad conyugal comprendía unos 4.421 pesos en objetos, esclavos y propiedades raíces. Merced a esta alianza ventajosa y a su certera habilidad negociante, Juan Rodríguez de Estela acopió respetable fortuna. Vemos que se repite la historia de cómo llegan estas gentes de Sefarad huyendo del horror que sucede allí en esta península ibérica, y aquí se convierten en personas de la sociedad e incluso en bastante acaudalados personajes. Se vio dueño de casas, de solares, de dos huertes campestres y 6 esclavos, y sus hijos, como se dirá más adelante, entremezclaron esa paterna sangre sefardí con la muy rancia de cristianos viejos. Recordemos que en Portugal se conocía esto como cristãos velhos y los cristianos nuevos como cristãos novos, que eran los conversos. Entonces, los cristianos viejos de rancia abolengo dentro de la sociedad, de venir de familias que incluso habían participado en las cruzadas, y que se preciaban de conservar en buena medida esa sangre de cristianos viejos, y además eran descendientes de los conquistadores o de los primeros pobladores de estas comarcas, en específico hablando de Buenos Aires. Recordemos que hubo una sublevación de Portugal, 1640, y adhieren al Brasil, esto contra la corona de España, y el virrey del Perú, Marqués de Mancera, ordena al gobernador del Río de la Plata, en ese entonces Jerónimo Luis de Cabrera, el desarme y la expulsión de todos los lusitanos que se encontraban en Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes. En consecuencia, el nombre de ese importante antepasado de familias reconocidas porteñas encabezó la lista de aquellos presuntos enemigos moradores en el primero de dichos puertos, esto para 1643. Se dice, pareció Juan Rodríguez de Estela y dijo, es natural de la ciudad de Lisboa, de edad de 30 años, y que siempre se ha ocupado en servir a su majestad, y que está casado con doña Catalina Salvatierra, hija y nieta de conquistadores de esta provincia, y que tiene unas casas de su vivienda y un solar en la traza de esta ciudad, y dos suertes de tierras para estancia, despobladas, y 6 esclavos. Los 4 de ellos con las dichas heredades le dieron en dote con la dicha su mujer, todo lo cual y el demás caudal que tiene valdrá, al parecer, 3.000 pesos, poco más o menos, y tiene 3 hijos varones, el mayor de 6 años, y que tiene 10 años, poco más o menos, que entró en este puerto y vino a el de arribada, con esta crónica de la época. Vamos a ver que seguro don Juan Rodríguez de Estela levanta rápido envidias de los nativos de la zona. Por otra parte, en el registro de manifestación de armas que se hizo durante la incautación respectiva, aparece en primer término Juan Rodríguez de Estela, quien manifestó un arcabuz vizcaíno con sus frascos y espada y daga negra y una jota de malla vieja, pequeña y sin mangas. También vemos luego que Juan Rodríguez de Estela firma como testigo junto a Pedro de Morales ante el escribano Alonso Agreda de Vergara cierta constancia que hizo protocolizar en el libro del cabildo del alcalde Pedro de Pedraza Centellas y un par de décadas más adelante en el padrón de los vecinos de Buenos Aires que se levantó en 1664. Aquí figura inscripto Rodríguez de Estela, el cual dijo ser de Lisboa, casado en esta tierra con doña Catalina de Aguilar, hija de Francisco Pérez de Burgos y doña Juana de Aguilar. Tal inclusión comprueba su definitivo apego al país al ser admitido gracias a su matrimonio en el núcleo familiar del viejo cuño lugareño. Sin embargo, doña Catalina de Aguilar y Salvatierra, su esposa, muere hacia fines del 66, 1666, después de 25 años de matrimonio y convivencia con Rodríguez de Estela. La muerte de su esposa significa un desastre para él. No pasaría mucho tiempo y ya se comprobó todo lo que esa cristiana vieja, descendiente de conquistadores, había representado como amparo y garantía en la existencia del advenedizo marido. Y luego, 7 años después del fallecimiento de su señora, al llegar el viudo al filo de sus 60 años, un día de febrero de 1673, resulta detenido en su domicilio y sus bienes son secuestrados o confiscados por la orden de la Inquisición. Recordemos que tenía unas oficinas que estaban bajo orden de la principal en Lima. Entonces Rodríguez de Estela había sido testificado como judaizante y además el celoso tribunal dispone su arresto y traslado a las cárceles de Lima, donde se le lleva, donde ingresa en 1674. Entonces, estas indagaciones de los censores, de esos torquemadas limeños del Santo Oficio de la Fe, comienza con un proceso, digámoslo, judicial contra el señor Rodríguez de Estela. Las constancias del proceso contra Juan Rodríguez de Estela se conservan en el Archivo Histórico de Madrid, en la sección de la Inquisición, en el libro 1032, folio 195, y el investigador chileno José Toribio Medina publicó un libro en referencia también a esto que se llama La Inquisición en el Río de la Plata. Luego vemos que entonces en 1673, ante el Tribunal del Santo Oficio, un sujeto que se llamaba Juan de León formuló una denuncia de herejía contra Juan Rodríguez de Estela, y entonces estos torquemadas peruanos ordenan a su comisariado, a su comisario en Buenos Aires, que era maestre de campo, Juan Arias de Saavedra, apresar al sospechoso vecino con el embargo de sus bienes. Cumplidos estos procedimientos, se despachó al encausado para la provincia de Tucumán y de ahí a la villa de Potosí, donde es trasladado a Arica, en cuyo puerto es embarcado para el Callao, con destino a Lima. Y en esas cárceles secretas de la Inquisición ingresa en 1674. Tenemos la constancia de que ingresa a la cárcel número 6. Luego, en ese juzgado limeño, llega una denunciación que había sido hecha por el año de 1650 en la villa de Oruro contra un tal Juan Rodríguez, quien, al igual de que su anónimo apresado en la ciudad bonaerense, arriba al Río de la Plata, huido del Janeiro, o sea, se refiere al Río de Janeiro, con otros portugueses, y que en Buenos Aires y el Tucumán judaizaba en castigar a un santo Cristo crucificado, azotándolo todos los viernes y dándole de bofetadas, luego le volvía a guardar en una caja. Esto decía saberlo el denunciante por haber concurrido él y otros a estas acciones, y aunque no lo nombra con el apellido de Estela, por aquellas provincias se habían reconocido algunas personas del nombre Juan Rodríguez, un nombre bastante común, pero pues que en este caso, acompañado del de Estela y viendo toda esa historia de pasar de Lisboa, luego quizás al Brasil y llegar a Buenos Aires, seguro que era este personaje que es ancestro, como ya lo hemos mencionado, de las importantes familias porteñas. Entonces, este Juan Rodríguez de Estela, sin embargo, habíase casado mucho antes en la ciudad de Buenos Aires, y aquel Juan Rodríguez de esas denuncias de sacrilegio, de blasfemias, de transgresiones contra la religión católica, era soltero y vecino de Córdoba, del Tucumán, así como Maldonado, de quien ya hemos hablado. Otro testigo innominado declaró en unos autos en contra de este personaje 5 años atrás que, estando en el Brasil con su padre, hablando de judíos, recogió la noticia de que Juan Rodríguez de Estela había sido penitenciado con San Benito. Recordemos que el San Benito era una clase de poncho que se le ponía a las gentes acusadas por la Inquisición. Entonces se le había penitenciado allí en Lisboa con San Benito por judío, y que se había huido, se había volado y venido a Buenos Aires, donde estaba casado con hijos y con familia. Agregaba aquel declarante que, habiendo venido del Brasil a Buenos Aires, las personas que vinieron con él conocían al dicho Juan Rodríguez de Estela y los oyó decir cómo era judío penitenciado, que se había venido huido de la dicha ciudad de Lisboa, y también lo había reconocido este denunciante cuando llegó el dicho Juan Rodríguez de Estela, preso de la ciudad de Arica, donde se embarcó para esta de los Reyes, de Arica a Lima. Hay un inventario de la época donde se sumaron los bienes del recluso y se encontró en una gaveta de su escritorio, que en la cabecera, junto a su cama, en la cabecera de su cama, había una hechura de un crucifijo de madera nueva, sin cruz, la cual hechura estaba entre unas barrenas flamencas, clavos viejos y otros pedazos de hierro sin ningún valor. Entonces, por hallarse con esta incidencia, se mandó a poner por diligencia y se mandó al depositario para que lo mandase a encarnar y poner en su cruz. Así, con la suspicacia y mala voluntad que denotan esas atestiguaciones transcriptas, recordemos que cualquier persona podía denunciar a otro de hereje o judaizante, entonces era una cosa bastante arbitraria, bastante injusta. Se abre un proceso contra Juan Rodríguez de Estela, y en esa primera audiencia, con ese reo presente que se lleva en 1674, dice que dijo ser de oficio mercader, natural de Lisboa, vecino de Buenos Aires, de edad de 60 años, dijo sus padres, y que no conoció a sus abuelos ni tuvo tíos. Declaró a algunos hermanos y hermanas, su mujer e hijos. Entonces vemos que luego, a pesar de que era un cristiano nuevo, según él, había sido bautizado y confirmado en la misma ciudad de Lisboa, confesaba y comulgaba entre año, había sido 20 años prefecto de la Compañía de Jesús en dicho puerto, rezó las oraciones hasta los mandamientos de la ley de Dios y la Santa Iglesia con alguna confusión. Cualquier persona que no se supiera de memoria esto podía ser juzgado de hereje. Habiendo procedido a las demás preguntas, concluyó confesando ser judío de profesión, y puestas las manos y con lágrimas pidió misericordia y que su padre le enseñó a judaizar y las ceremonias de la ley de Moisés hasta la edad de 15 años que salió de Lisboa y cuando pasó al río Janeiro, al río Janeiro, lo olvidó totalmente. Luego, para la segunda audiencia en Monición, Rodríguez de Estela se remitió a lo que tenía dicho y del examen que en su persona practicaron un médico y un cirujano que sirvieron al tribunal, que servían al tribunal del Santo Oficio, resultó que no tenía señal del circunciso. Revisaban si era circunciso el hombre acusado de herejía de judaizante. Luego él niega los cargos de que azotaba y abofeteaba la hechura de un santo Cristo, alegaba con razón. Había otros muchos de sus apellidos en aquellas provincias de Buenos Aires y el Tucumán, y que su asistencia había sido siempre en la de Buenos Aires, casado con hijos de muchos años a esta parte. Luego, sobre esta hechura o imagen del Cristo que se halló en la gaveta de su escritorio, este sufrido hombre explicó a sus juzgadores que, descarnada como estaba, se lo habían dado y que trataba de encarnarla, es decir, de unirla y ponerla en la cruz cuando lo habían tomado preso. Ello luego es corroborado por el artífice de la imagen, por el artesano, quien declara que acabada la figura de Jesucristo, se lo llevaron en blanco a casa de Rodríguez de Estela a fin de que le colocase la cruz correspondiente. Así queda en Lima este infeliz sospechoso, negando sistemáticamente todas esas acusaciones que se le hacían de hereje y de sacrílego, y en tanto a que se practicaban las diligencias testimoniales en Buenos Aires, y de España se recibían las noticias que se pidieron acerca de si era verdad que había sido penitenciado en Lisboa. Luego de estar frente a estos Torquemadas limeños, no se sabe qué circunstancia le deparó, pero posiblemente luego es dejado en libertad. Seguro que luego revelado de su origen sefardí, se le deja quizá en libertad, no es muy claro. Lo que sí sabemos es que sus hijos no perdieron nunca el atributo que les venía por esa prosapía materna y entre los muchos linajes que de ellos derivan. Tenemos apellidos como los Soria, Dogan, Pueyrredón, Ituarte, Sáenz, Valiente, Aguirre, Barreto, Balcarce, Loir, Lamarca, Martínez, Ayerza, Castro, Torres, Langdon, Ovarrío. Así que esa sangre conversa de Juan Rodríguez de Estela, aunque ya muy diluida, reclama su parte entrañable en los latidos de sus descendientes argentinos.
Muchas gracias por este detallado análisis de la llegada de la Inquisición a las tierras del Río de la Plata. Volveremos a comunicar contigo la semana que viene para seguir avanzando en los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. Gracias, David Rosenthal.